Hola, qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas. No sé ahorita en qué situación estén, en qué zona horaria también nos estén escuchando. Pues bienvenidos amigos a otra emisión de Barra Libre Podcast, donde pues en esta ocasión nos están visitando algunas celebridades. Tenemos otro invitado especial de honor. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado y que también él nos hable un poco de él, quiero mandarle un saludo grandote al amigo Celis, que en estos momentos nos está acompañando. No sé si nos están en la videollamada, nos están viendo, se está grabando esto. Pues ahí está el amigo Celis. Celis, ¿cómo estás, hermano?
Muy bien, gracias, Chelo. Aquí estamos dándolo con todo, ya listos más para una nueva transmisión de Barra Libres, programa en el cual nos vamos a divertir muchísimo en estos días de pandemia, en estos días de incertidumbre, pero sobre todo en estos días de nuevas oportunidades y en estos días de cambios. Mucho cambio, Acuario. Ojo.
Aguas con Walter Mercado, pero en fin, vamos a pasarnos rápidamente con Tania. Tania, le voy a mandar, la hermosísima Tania nos está acompañando también en esta ocasión. Tania, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué dice el calorcito? ¿Cómo anda todo por allá?
Pues bastante calor, amigos, pero pues aquí andamos, ya saben, al pie de la letra, como debe de ser.
Y pues bueno, antes de que presente a nuestro invitado, qué bueno que tocó ahorita el tema Celis. Precisamente el tema de esta ocasión va a ser acerca del 2020. Vamos a platicar un poquito acerca de este programa. En este programa, perdón, en esta emisión, se va a hacer una pequeña reflexión. Se va a llevar un poco al análisis de qué hemos pasado todo este tiempo. Porque pues estaba platicando con Tania que pues eso se tenía que hacer a fin de año. Y después me di cuenta que ya nada más faltan 2 meses para que termine el año. Entonces, pues, ¿por qué no lo adelantamos, no? Entonces, vamos a platicar algunas anécdotas, tal vez en esta ocasión sean un poco tristes, algunas alegres, algún aprendizaje que hayamos tenido. Sin embargo, pues la intención va a ser que pues lleguemos como un punto de reflexión de lo que ha pasado durante todo este tiempo en la pandemia. Y bueno, sin más preámbulo, les voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Yo nada más voy a decir su nombre. Él nos va a hacer el favor de platicarnos un poco de él. También pues nos va a introducir un poco a lo que él hace y también pues de lo que él va a querer hablar. A ver, dinos de qué escuela vienes. ¿Cuáles son tus expectativas para esta clase?
Tus materias favoritas.
Mi amor. Bienvenido. Frustrado.
¿Ya te calmas? Por favor, Raúl, si puedes hablar un poco de ti, te escuchamos.
Pues hola a todos, gracias por la invitación a este espacio que, pues es interesante. Yo soy Raúl Montero Jauregui. El 2020, pues me regaló la suma de los 4 dígitos, ¿no? 2020, yo tengo 40 años, soy 1980, no un clásico, pero perfilándome para ser Sugar Daddy, dijeran por allí.
Te dije que te seas promoción.
¿A qué me dedico? Soy administrador de empresas, trabajo en una consultoría de negocios y pues me dedico precisamente a aconsejar a los empresarios o a los emprendedores para que tomen buenas decisiones. Les estoy transmitiendo ahora, el día de hoy, tal vez nos escuchemos en un futuro. Pero hoy estoy en Cabo San Lucas. Soy una persona que le encanta viajar. Soy migrante por naturaleza. No tengo en cada puerto un amor, pero pues me gusta enamorarme de la gente con la que convivo a diario. Y mi grande amor y mi relación más estable es con mis amigos. Entonces, el amor y desamor lo vivo con mis amigos. Y pues nada, aquí estoy. Para platicar a gusto con ustedes un ratito.
Pues qué bueno que dijiste con tus amigos, porque como vi que te estabas como quedando viendo a Tania, ya ahí me iba a poner. Pero está bien.
luego los celos.
La toxicidad, ¿no? Ya en serio. Sí, no sé, ¿algo más que gustes agregar? Bueno, ahorita de todos modos va a volver a hablar Raúl, pero no sé, ¿algo más que quieras aportar?
¿Cómo? A ver, cuéntanos, ¿de qué le haces tú? ¿Cuál es tu preferencia? Porque no les has dicho a nuestros podcastescuchas.
Soy una persona poliamorosa y que la sexualidad la vives de acuerdo a las circunstancias y no tienes que definirte por ese punto, ¿no? Tal vez si queremos encasillarnos, te voy a decir ahorita, porque estoy solo, no tengo a nadie en ese ámbito sentimental, te voy a decir, pues soy sapiosexual y estoy enamorado de las mentes de las personas. Pero eso se oye muy mamón y la neta, pues no.
Esto no se va a recortar, okay. Así se va a quedar. Entonces ya se escuchó mamón, ya se quedó pues mamón. No.
Ya sabes, amiguitos sapiosexuales.
Pero al final de cuentas,
aquí está la opción.
Promoción no me estoy haciendo. Y no, y al final, si me buscan para eso, pues les diré, toma tu ticket de carne salchichonería y espera tu
ticket. Aquí vamos a insertar sus redes en el caso de que quieran conocer más a fondo su mente y su pensamiento filosófico. Para que lo vayan a stalkear también.
La verdad es que sí me dejaste boquiabierto. Ya no pude decirte nada, amiga. Pude haber tomado tu comentario como algo gracioso, pero la verdad es que sí estuvo muy inteligente, la neta. Estuvo muy chido, carnal. Te apoyo. Y ¿cómo se llama? Bueno, en fin, ya continuando con el tema. Gracias por aportarnos eso. Muy sabio, un sabio pensamiento de nuestro amigo Raúl. Ahorita les digo en un momento más. Va a estar platicándonos acerca de sus experiencias durante no sé cuánto tiempo ya llevamos así, como unos, ya vamos, seis meses.
Pues desde marzo, ¿no?
Desde marzo.
Ocho, 9 meses, ya casi, ¿no?
Ya va a parir la abuela, entonces ya. Lo más doloroso está por pasar.
Sí, ocho pues meses, un embarazo.
Vamos a...
Abre, Chelo.
O sea, dinos. ¿Qué pasa? También no me estás albureando. También sí nos hemos llevado, pero no sabes así de confianzuda. Pues vamos a empezar haciendo la reflexión. Bueno, en mi caso, pues bueno, como todo, bueno, yo creo que como todos ustedes, no pensamos que fuera a hacer algo tan... Esta cuestión cuando salió lo del coronavirus, que se empezó a dispersar, pues la enfermedad y sobre todo la actitud de la gente, todo esto que nos vino a cambiar. Yo creo que no pensábamos que se fuera a ser tan masivo o fuera a ser algo tan importante, porque pues bueno, yo durante mis 30 años de vida pues nunca había pasado una pandemia como tal. Entonces pues creo que dentro de lo que cabe, digo al principio, pues yo tenía otras expectativas de la enfermedad. Yo dije, unos 2-3 meses, que esté un mes, mucho, dije, ¿no? Si vamos a estar encerrados, pues no hay bronca. Pero algunos de los que nos están escuchando ya lo sabrán, ya no me da pues como que tanto sentimiento contarlo, porque pues sí fue algo muy feo a raíz de que pues se dio esta enfermedad. Yo perdí a mi tío y a mi abuela materna, y mi abuela era como mi mamá también, y mi tío, pues bueno, era de por sí ya no quedan muchos hermanos, ¿no? Varones en la familia, entonces pues como que también era una pieza muy central ahí, con no solamente conmigo, que me apoyó mucho cuando yo salí de la universidad, y fue una cuestión que él estuvo, profesionalmente me estuvo asesorando mucho, y estuvo conmigo. Entonces aparte tenía como que ese aprecio, ¿no? del apoyo que tenía. Pues fue algo muy feo para mí, fue algo muy feo, porque de la noche a la mañana, es que en verdad, o sea, la enfermedad es muy cabrona. La enfermedad, un día estás aquí y ya dos tres días, o si es que se te empeora, entras a un hospital y ya no vuelves a ver absolutamente a nadie, que eso fue el caso de mi tío y de mi abuela también, que por desgracia, pues mi tío se fue muy rápido, no lo asimilábamos bien y no tenía mucho que había fallecido mi tío, fallece mi abuela, y no tuvimos como que tiempo de asimilar ese tipo de cosas. Aparte de que, pues, si saben, yo creo que sí, han visto el protocolo de salud para este tipo de casos, la gente, pues ya no permiten que las entierres a las personas que tienen un cortejo fúnebre. Todo eso ya no está permitido, pues, ¿no? En caso de COVID, y las personas pues van directo a ser cremadas. Entonces ya cuando vuelves a ver a tu familiar una vez que entró a un hospital, la próxima vez que los ves y te lo entregan en una urna pequeña, negra, ¿no? Es algo muy, muy crudo. Creo que a partir de eso, no lo quiero encubrir como de esa forma, pero en verdad que sí he tenido unos desórdenes emocionales muy canijos, porque pues sí, como que de cierta forma... te digo, a tratar como de asimilar lo que está pasando, el encierro para empezar, ¿no? Pues el encierro, esta cuestión de mi abuela, que no pudimos, pues llevarle flores a su tumba, o digo, en algún momento pues estar con ella, ¿no? Verla por última vez. Pues me costó como que mucho trabajo para poder sacar algunas cosas. Yo soy una persona que, bueno, o era más bien una persona que me consideraba muy, muy fuerte, entonces a mí no me gustaba como que platicar mis cosas, ni aún así con mi familia, es siempre como que tratar de retener las cosas, ser paciente con ese tipo de cosas y no explotar, simplemente, no sé, sacarlas, pero de una forma en la que pudiera irlas desarrollando tiempo después o haciéndole filtro para que pues solito como que se fuera saliendo el dolor. Pero esta en verdad sí fue muy, muy cabrón, porque le repito, pues fue algo que no nos esperábamos, sufrimos mucho esa parte. Y como les digo, pues tuve que aprender a tenerme paciencia, porque la verdad es que así había veces en que yo ni siquiera sabía qué onda. Entonces pues me di cuenta que todo eso pues me estaba afectando, digo, en muchos casos, y creo que la que más lo pudo notar fue Tania, porque a Tania luego le hablaba y dice como que no sabía qué onda, pues, y dice, ¿cómo te ayudo? Pues ni siquiera yo sabía cómo ayudarme, pues, ¿no? Entonces, sí tuve mucho, mucho, mucho aprendizaje en este tiempo, a pesar de que ha sido corto, como a analizar todo lo que ha sido mi vida antes, cómo tratar las cosas desde el fondo, desde mi persona, desde yo, José Manuel, el tiempo que yo no me he dado como para analizarme y hacer cierto tipo de cosas para mí, mi salud mental. Y pues que creo que una de las cosas más cabronas de la vida es la muerte, ¿no? Entonces, cuando también aprendes como a lidiar con ese tipo de cosas, mi abuela lo decía mucho, cuando aprendes a lidiar con la muerte de alguien, o de alguien cercano, o algo que te duele mucho relacionado con que alguien se vaya para siempre, creo que las demás cosas en la vida las puedes ir resolviendo, y tú te vas a dar cuenta, agarras tu ritmo de vida, sabes de qué forma las puedes resolver, porque cada quien tiene su forma de resolver las cosas, y tienes que tenerte como que paciencia, tienes que administrar lo que sientes para poderlo externar, para que la gente también te pueda entender, porque a veces también tienes que saber que te tienen que ayudar, y para ayudarte pues también tú también tienes que saber qué es lo que tú necesitas. Entonces pues creo que, te digo, en todo este tiempo que estuvimos encerrados, como que aprendiste en general, yo creo, porque también se lo he preguntado a mi hermano, el estar encerrado contigo mismo en un lugar que no salgas y nada de eso, y estés en una pandemia, pues como que te pone a encontrarte también contigo mismo, ¿no? Entonces te encuentras, te analizas, ves que también está mal en tu vida. Lógicamente ahorita pues valoro más a las personas con las que estoy, porque pues de un momento a otro pues les repito, ya no pude ver a mi abuela, a mi tío. Pues también algo muy cabrón que me di cuenta es que pues nosotros nos preocupamos mucho como por el tiempo, o sea, si se acaba o si se va muy lento y todo eso, pero pues te das cuenta que al fin y al cabo al tiempo le vales madre, ¿no? Entonces, si a ti te importa el tiempo, al tiempo no le importas tú. Entonces, pues es mejor hacer las cosas como vengan, como las sientas, como te sientas a gusto y feliz, hacerlas en el momento que tú las quieras hacer. Porque cualquier momento en que quieras hacer las cosas, lo que sea, sea en el ámbito profesional, en el ámbito emocional, de todo eso, cualquier momento es perfecto. Porque pues lo tenemos, pues tenemos el momento. Entonces, hay que saber nada más qué hacer con él. Y no desesperarnos. Te digo, he aprendido muchas cosas como a nivel personal y también, lógicamente, a nivel familiar. También descubrí cosas buenas, como que a mí me gusta mucho cocinar, pero pues como estaba encerrado, pues nada más me la pasaba cocinando. Entonces, pues la neta, como mejoré mi sazón, la neta. Entonces, me siento orgulloso de eso. Fue un logro que ya puedo hacer el arroz. Ya no se me pega el sartén. Sí me levanta ahorita los hot cakes, el huevo también me levanta. Ya sé hacerle ya el muñequeo. También como que a tener una mejor comunicación con mi mamá también. Creo que me ha dejado muy cosas muy buenas eso, porque pues como estamos nosotros nada más, sin podernos ver con los demás miembros de la familia, pues nos toca como que ese apoyo, ¿no? Entonces, como yo no, así como a mí no me gusta que me ayuden, o que no me gustaba más bien que me ayudaran como a encontrar cierto tipo de cosas, pues también como que se me complicaba entablar esas comunicaciones tanto con mi mamá como con mi hermano. Entonces, creo que nos hemos entendido, hemos llegado a un nivel así como de recobrar también otra vez nuestra unión familiar. Ya me llevo mejor con mis vecinos. Te digo, aprendí muchas cosas de mí, de las personas, y creo que pues este año en verdad, como creo que todo ya, también queremos que se acabe ya. Lo único que estoy esperando con ansias es que pues ya llegue como el fin de año para que llegue mi aguinaldo, es lo bueno. Y y ya vámonos. Y
va a ser lo único bueno del año, yo creo.
Lo único bueno del año es que me caiga mi aguinaldo. Y no. Pero pues digo, por el mal rato, ¿no? Digo, al fin y al cabo, si pasó algo malo este año, no se nos va a olvidar. Este año nunca creo que se nos va a pasar de la cabeza. Pero pues...
Oye, Chelo.
¿Qué onda? Dime.
Ahora sí, para los amigos que nos están escuchando en casa.
Échale.
Porque no sé si saben que ahorita Oaxaca entra y sale de los colores del semáforo. ¿Qué le recomendarías a la gente que nos está escuchando en casa y que todavía sigue con estas cosas de que, yo no creo en la enfermedad, yo no creo en estas cosas, no voy a usar la mascarilla? Porque ahorita todos estamos pasando por un momento difícil, todas las personas estamos en nuestras casas haciendo el mejor esfuerzo que nosotros podamos dar, pero tú como una persona que lo vivió en su núcleo familiar cercano, ¿qué puedes decirle a esas personas que todavía siguen incitando a no creer, a burlarse de este tipo de cosas como, pues no se vacunen, no crean, porque los marcianos, porque el 5G, porque los ovnis? ¿Qué le dices a esas personas?
Oye, si hay cada teoría bien loca,
¿no? No, güey, pues es que dale, con ese tipo de esas cosas, México mágico, güey, ¿no? La neta, pues no quiero, yo no soy de insultar a la audiencia, al público en general, pero pues solamente hay una palabra para eso, güey, o sea, es ignorancia, papá. Ignorancia y la verdad es pendejez, cabrón, ¿no? Porque, güey, ahí están las cosas. Mucha gente estaba, al principio... pues dio la desinformación y todo ese pedo, la gente decía, pero pues no hay muertos porque no los vemos, güey. Pues lógicamente no los vas a ver porque no puedes verlos, güey, o sea, necesitan estar en aislamiento, ¿no? Esa gente, me tocó una vez igual platicar con un chavo que, bueno, éramos compas, sí nos llevábamos bien aquí en la cuadra, pero a raíz del que una vez me hizo un comentario de ese estilo, era antes de que pasara lo de mi mamá abuela.
¿Tu mamá abuela?
Mi mamá abuela, Y sí me hizo un comentario así como de, no, güey, pero es que no puede ser posible porque, pues, hay, güey, dicen que hay gente en los hospitales, pero, pues, yo no he visto a nadie, güey. Digo, güey, es que no puedes verlos, cabrón, o sea, te necesitan estar aislados. ¿Sabes cómo es la enfermedad, no? O sea, la enfermedad no es así como que puedan estar en camillas y que puedan entrar a tomarles fotos o que les puedan entrar a hacerles una entrevista. No, güey, una vez entras, ya te aíslas, güey, o sea, no puedes ver a nadie, güey, o sea, no. ¿Dónde quieres pruebas? Si las pruebas, ahora sí que las pruebas están en las estadísticas, güey. Desgraciadamente, pues así la tenemos que hacer, güey. Si quieres ver a alguien que tenga COVID, pues tienes que aceptar que tú también ya lo vas a tener, güey. Entonces, pues eso es lo que se está tratando de evitar. Y fíjate que, bueno, tío, como ahorita que estás diciendo con esto de la gente, deben de poner mucha atención, güey. O sea, mucha atención cuando les den alguna indicación con esta cuestión de la mascarilla, del cubrebocas y todo esto. No tendría que decirlo de esta forma, no voy a decir quién. Bueno, más bien, ni como no lo conocía, pero te voy a platicar. Aquí cerca de la casa había un señor, porque había. Entonces, una vez el señor salió y yo estaba en esa cuestión cuando estábamos encerrados y no tenía mucho que había pasado lo de mi abuela. Entonces, esta persona le dice irresponsablemente, güey, porque es que, dice mi mamá, si vas a hacer el mal, hazlo solo, güey. O sea, no invites a los demás. Entonces, esta persona se le hizo muy fácil decirle a unas vecinas que ya están mayores, ya son personas de edad avanzada. A estas personas se le ocurrió decirles que empezara a despoticar, güey. No, el COVID no existe. Lo mismo que el otro chavo. No, pues yo no he visto a nadie, nadie se ha enfermado, por eso es que no cargamos cubrebocas, nada. Y las señoras, güey, personas grandes... Dice, ¿usted cree? Sí, dice, mire, yo estoy sanísimo. Y hasta el señor creo que se jactaba así como de decir, oye, yo tengo, ¿cómo se llama? Pues yo soy hipertenso, creo que dijo, güey, que tenía problemas con lo del azúcar. Entonces, esa persona, pues así se siguió.
Diabético.
Sí, creo que sí, te digo, no recuerdo muy bien la conversación, pero lo que sí recuerdo es que le estaba diciendo a estas señoras, pues, y es lo que yo le dije a mi hermano, oye, qué irresponsabilidad, güey, porque, o sea, si tú no crees, no hay pedo, cabrón, pero no le puedes decir a personas de edad más avanzada que no va a pasar nada, güey, o que no existe, güey.
Exacto.
Porque las personas dicen, pues si él no lo hace, las personas grandes, la verdad, a veces son un poco más confiadas, güey, entonces... No, pues no pasa nada, ¿no? No hay problema. Son personas ya grandes, güey. Ellos son población de riesgo. ¿no? Entonces, nada más con lo que pasó en Estados Unidos, güey. Trump sale a decir que pueden tomar un químico que se utiliza para limpiar las peceras, güey.
Que se echen cloro.
Y que decía, que se echen cloro o que se toque, sí, güey, que se tomen prácticamente el cloro. Entonces, esto fue lo que sí, hizo y varias parejas de ancianos murieron en Estados Unidos por beberse lo que estaba diciendo este pendejo. Ah, perdón, Trump, si me estás escuchando. Ni me vas a entender. Y entonces, pero qué, o sea, es que la neta, cabrón, o sea, no puedes hacer ese tipo de cosas. Bueno, digo, ya para terminar el relato, hace 2 semanas nos enteramos que el señor murió de COVID.
¿Y qué pasó con las viejitas?
No, ellas están bien.
¿Enfermaron?
Mira, no, sí, ellas con su cubrebocas y toda esa cuestión. Entonces, el señor nos dijeron que tenía, o sea, que tuvo dengue. O sea, porque también el dengue está muy cabrón aquí en la ciudad, está muy, muy, muy perro. Pero, entonces el señor se enfermó de dengue, pero las características, todo lo que se parece, cruzó. Así parece ser, y sí, una complicación y fue COVID. Ahora su esposa, que tampoco cargaba cubrebocas, todo el tiempo anda casi ya mero viene con traje espacial, güey. O sea,
ya es la astronauta.
Ya es astronauta, sí, güey. Se escucha
qué,
mala onda.
¿Sabes qué?
Digo, no está mal, güey, o sea, ¿qué onda? ¿Qué
ajá, no, no, no. Sigue.
Ah, no, no. Ah, bueno.
Que te ama.
Sí, me ama. Y sí, güey. O sea, te digo, fue algo. La verdad es que. Eso no es para burlarse ni nada de eso. Pero son las ironías de la vida, güey. Es la palabra ironía, ¿no? Y no puedes decir, ay, güey, qué bueno que le pasó para que la gente se cuente. No, güey.
No, pero yo creo que la neta es mejor que te vean que eres un ridículo exagerado a que después te lamentes y te arriesgues de que pues eres el que entregaron en la urna, ¿no? Desafortunadamente creo que el tema de ser conscientes es porque todos sabemos que algún día hemos de morir, ¿no? Y es lo único seguro que tiene la humanidad, que vamos a morir. Pero no estamos preparados para eso. Y también somos demasiado soberbios y nos arriesgamos y no cuidamos. Ay, voy a sonar muy romántico, pero es la verdad. No cuidamos el regalo que tenemos de nuestra vida, ¿no? Y por eso es que a lo mejor el proceso de duelo cuando nos sucede es muy difícil, porque pensamos que vamos a vivir para siempre, ¿no? Y a lo mejor en el tema de ser responsable, pues es también decir, bueno, ¿qué tanto valoras tu vida y la vida de los demás que no aconsejas de manera adecuada, ¿no? Entonces,
sí,
imagínate,
sí.
Digo, el pobre don, pues digo, le dio y no le pasó nada, pero imagínate qué hubiera sentido el señor si alguna de las viejitas, por seguir su consejo, hubiera sido la que falleció. O sea, yo creo que está más cañón, ¿no? O sea, el otro, pues, por su irresponsabilidad, chido. Pero de repente cargar con esa culpa de que... Porque tú anduviste promoviendo el no uso, creo, ¿no? Digo, es el contraste y la ironía de la vida, ¿no? Al final de cuentas, como tú...
Aquí la cuestión, como tú dices, es eso, güey. O sea, ser responsables. O sea, si tú no crees en algo, no tienes que andarlo difundiendo. Y sobre todo si eso que vas a difundir tiene que ver con la vida, güey. Eso, o sea, es muy cabrón, te digo. Fue algo muy impactante para mí en el momento en el que yo me enteré. Dije, ah, cabrón, pues bueno, güey, o sea, digo,
descansa en paz.
Sí, fue lo único que pude decir, ¿no? Y a la
se lo buscó.
Tratamos también de ayudar y todo eso, pues te digo, es algo muy canijo. Pero pues con lo que decía Celis, creo que con ese ejemplo que les di, creo que se respondió la pregunta de Celis. Espero que se haya respondido acerca de esa gente que no cree o no quiere creer o todavía se aproxima a hacer eventos o organizar eventos. Eso también, eso una cabronada que apenas nos acabamos de llevar aquí en la ciudad, precisamente fue eso, que pusieron una feria en el Zócalo, justo en medio del Zócalo, en las 3-4 primeras planchas del Zócalo, ponen una feria. Entonces, es así como de, no, mames. O sea, sí, la gente no entiende. Eso es lo que les estoy diciendo a mi hermano también. O sea, sí, la gente no entiende. Güey, pero pues las autoridades para eso están, cabrón, ¿no? O sea, son, bueno, te digo, no, aquí no, no es un podcast de política. No me quiero meter en esas broncas porque luego empiezo a perder compas y ya no quiero. Y pero, ya no quiero hablar de política porque luego me doy cada pinche ranazo, güey. La gente no hace caso, pues. O sea, la gente ve que las cosas están sucediendo y te digo, y pues hacen ese tipo de cosas. Y no dudo, la verdad, que el otro mes estén haciendo alguna muerteada clandestina, ¿eh? Entonces, por eso mismo que lo que también dice Celis, que te digo, no me voy a meter con el semáforo, no voy a hablar de Gatell, no voy a hablar de Obrador, ni del presidente municipal, ni del gobernador.
Pero lo voy a decir,
pero lo voy a decir. Pero lo voy a decir, porque me cago. Nada, No, güey, lo que pasa es que sí, la verdad es que es algo que tú dices, güey, 2 semanas en naranja, 2 semanas en amarillo. Y ya después dicen, no, ¿saben qué? Otras 2 semanas en naranja y 2 semanas en amarillo. Puta madre, güey, pues ¿cuándo está la seriedad, güey? Y así nos las vamos a estar llevando hasta que se acabe el año. Te digo, afortunadamente, bueno, mi mamá y mi hermano trabajan en el IMSS. Ellos están en salud, en esa cuestión. Entonces, ellos me van platicando más o menos cómo está esta onda. Y pues sí me dicen, no, güey, ¿sabes qué? Es que sí subieron algunos, pero... Y otras meses no se ha rebasado, pues, el límite hospitalario. Lo bueno es que sí se han tenido armas y hay gente que está trabajando, en verdad, chingón. No solamente porque mi familia esté en esa cuestión, pero hay gente que en verdad está trabajando eficientemente, güey. Y eso también ha sido un aliciente para que las cosas salgan chido. Pero sí, te digo, luego, güey, cuando ves esas noticias, ese tipo de noticias como lo de la feria, no sé si reír o llorar, güey. Entonces, ya lo tomas con humor, güey. Ya no te puedes, ya para qué te encabronas, güey. Si me encabrono, me bajan las defensas y así me puede dar algo, güey. Entonces ya no me estreso.
Enamórate.
Información.
Enamórate. ¿No ves que dijeron en la nota que si te enamoras, te suben las defensas?
Lo estoy, pero ella lo sabe, lo está escuchando en este momento. No voy a decir quién, pero ella lo sabe.
¿Oíste negro con amarillo?
ella está plenamente informada de ese suceso, pero no hablemos de ese tipo de cosas porque
ese no era el tema.
Ese no era el tema, ese es para el 14 de febrero y todavía nos falta un poquito para llegar a febrero el otro año.
Corte.
ya en serio, banda, pero bueno, digo, a pesar de ese aprendizaje y con lo que dijo Celis, pues lo único que les puedo decir es, banda, cuídense chido, digo, nadie les dice que no salgan, porque pues la verdad es que ya la gente está haciendo o está tratando de hacer su vida normal, entonces lo que se les puede decir es si viajan, si van a algún otro lado, así, simplemente cuídense, el cubrebocas, el gel, ahora sí que voy a sonar como comercial de de gobierno federal, pero sí, güey, o sea, es lo básico, pues, ¿no? Lo que podemos...
Les voy a decir algo que está más cabrón y que desgraciadamente está pasando en mi familia. No les voy a decir qué miembro de mi familia, pero...
Pero ya los quemaste.
Lo peor es... es una persona y es alguien que yo quiero muchísimo, como no tienen una idea. Pero, o sea, de verdad, el ver a una persona que está viendo las estadísticas, está viendo que gente cercana está muerta, ha muerto por esto, está viendo que todo mundo anda, pues, con precauciones... Y que todavía así no lo asimile es bien cabrón. O sea, yo me puse a hablar con mi familiar así de, a ver, vamos a platicar, vamos a ver, a poner las cosas sobre la mesa. Y no, o sea, está sentado en su mula de que no es cierto, de que les voy a dar el remedio que dice, ay, ya iba a decir quién, que dice que es para curar el COVID. O sea, dice que es... Un vasito de agua con un limón, un poquito de bicarbonato y sal, y que haciendo gárgaras en el día y en la noche, ya. O sea, y que porque los médicos pecan de sábelo todos. O sea, ¿cómo te enfrentas a una persona así si le estás diciendo, si la tele le está diciendo, si las personas, los periodistas le están diciendo, Gatell le está diciendo, todo mundo le está diciendo? O sea, ¿cómo le haces? Y que platiques. Porque si dicen como de, ay, es que hay personas, y hace ratito, Chelo, que dijiste del vecino, dije, no manches, o sea, pero de verdad, yo platico con mi familiar, es una de las personas, es mayor de edad, mayor de edad, es de la tercera edad, y platicas con la persona, sí, claro,
así es.
Y no lo acepta, no lo entiende, entonces entras en un grado de frustración bien cabrón, porque obviamente, pues, quieres a la persona, es parte de tu familia, no quisieras que nada le pase. Pero, o sea, si no se cuida él, ¿cómo chingados? Y lo peor es que, bueno, sí se cuida, porque lleva como su cubrebocas y demás. Entonces entro en conflicto, ¿sabes? Porque, pues, o sea, obviamente no quiero que le pase nada, lo quiero muchísimo, pero no, o sea, no piensa que, o sea, sí cree que está la pandemia, pero no se cuida como debe de hacerlo por población en riesgo, o sea, no lo hace. Entonces es bien cabrón, porque ¿qué hago? ¿Qué haces?
Mejor no es tu responsabilidad, tú cuídate.
Ay, pero o sea,
el ejemplo, demuéstrale y ya no te estreses, porque pues qué ganas, el que él siga en su mula terca ahí diciendo no me va a cuidar, te estresas tú, dijera, te va a bajar las defensas a ti y al rato por estar queriendo salvarle la vida a él, te descuidas a ti, entonces pues mejor tú enfócate a cuidarte a ti. Se va a oír un poco egoísta, pero pues también ya no estés lidiando con eso, pues, porque dijera en buen mexicano, el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe, pues. Entonces, si él no es consciente, pues Dios quiera que no le pase nada y que no le toque con alguien cercano, porque desafortunadamente todos aprendemos hasta que no nos toca algo de cerca y algo que de verdad te duela, porque a lo mejor no valoras tu vida, pero cuando te toca valorar la de alguien más, ahí dices, no manches, sí es real, ¿no? Entonces, pues ojalá no llegue a ese extremo de tener que aprender, pues, y pues mientras tanto hacer lo propio. Y yo creo que también es un tema de irnos obligando nosotros mismos a cumplir, pues, ¿no? Que creo que también es lo que ha permitido que en algunos casos no se expanda tan fuerte, ¿no? O sea, aquí donde yo estoy, obligatorio en cualquier lugar, en el súper, en los restaurantes, la gente que está saliendo, si no llegas con el equipo de protección y tienes el protocolo, no puedes entrar. O sea, al final de cuentas, si quieres, cuando estás solo y te subes a tu coche, haz lo que tú quieras, pero cuando estás en un lugar público, ni más, ¿no? Y y los registros y todo el protocolo al 100. Entonces, pues hasta que no se vea orillado y que la gente lo señale, ahora sí, que se vuelva un poco discriminatorio y la gente lo aísle, no va a entender, creo. Pero bueno.
Tienes toda la razón, la gente se ha aprendido a regir como por su código de honor. No hay de otra. Uno se tiene que autorregular. Y pues con eso que dice Stan, pues es que lo que te estaba comentando de las personas mayores, ese es el problema. Las personas mayores son personas que ya no se pueden educar tan fácil. O sea, reeducarlos más bien, reeducarlos en ese aspecto. La verdad, aparte te digo que son muy confiados, entonces sí tienes miedo con ese tipo de gente, como te digo, que paz descanse este señor, pero con esa gente que le dice, por ejemplo, a la gente más grande que ahora sí que sigan su vida normal, cuando pues no podemos ya estar tan normal, no estamos en un tiempo, en tiempos normales, pues, ¿no? Antes de que se pasen a ver con Tania, nada más rápido a la banda les quiero decir que les quiero ofrecer una disculpa porque todos vinieron uniformados el día de hoy, todos traen color amarillo. Eso es lo que estaba explicando detrás de micrófonos con Raúl, que por qué no tenía una playera amarilla puesta o algo así, y es que no tengo ningún color que sea llamativo, pues. Entonces
somos tus edecanes.
Entonces, pues nada más para decirles que no me quise hacer el importante, no estamos jugando disparejo.
Esto no, fue fijas, la... no fijas. Dijiste, no puedo estar igual, quiero sobresalir de alguna otra
sí,
forma.
Sí, obvio. El que no. Aunque llama. Sean los calzones, chingados. Si te hubieras puesto un boxer amarillo ya.
Cálmate. Ahorita hablamos de eso tú y yo. Y no, en serio es.
Okay. Como todos los podcasts, le vamos a dejar el Instagram de Chelu para que se pongan en contacto con él y le manden una playera amarilla, por favor.
Que le regalen calzones amarillos.
El número de cuenta está abajo. Aquí abajo se va a quedar el número de cuenta. Sale, no, ya.
Todo en el mensaje directo con él.
Dejemos
pues
hablar.
Interrumpo,
dejemos
los hablar, voy a callar dale, porque si no, no me dejan hablar.
No, sí, ya hablo.
Primero les comento rápido, eso les estaba diciendo hace rato, que Raúl es mi amor frustrado de la vida porque nos conocimos y hicimos muy clic muy rápido. Pero pues no, o sea, nos gusta lo mismo, dijera él. Pero, o sea, es una de las personas que mejor me caen, que no, o sea, no estamos hablando 24/7, pero es una persona que hablas con él y te llena de ganas por la vida, ¿sabes? O sea, te llena de querer hacer, de querer saber más, yo siempre le he dicho que es una persona de luz. Entonces, en las ocasiones que he hablado con él, o sea, son de las veces que digo, o sea, sí se puede, o no sé, o sea, te deja un buen sabor de boca, ¿sabes? Aparte que igual habla por los codos. Entonces, gracias por estar aquí, Raúl, y te quiero, baby, eres mi amor frustrado.
Yo también te quiero, Tania, gracias que lo digas. Como te decía la otra vez, creo que a veces en estas circunstancias del 2020, regresando un poquito al tema, nos damos cuenta que no tienes que pensar en cosas más allá que la esencia, ¿no? De lo que te mueve, ¿no? Y entonces el hecho, como lo decía Chelu, el que a muchos nos esté llamando el tiempo de ser más reflexivos, hablar contigo mismo, poner en la balanza lo que importa, lo que no importa, lo que tuviste que dejar de hacer para adaptarte a esta realidad, porque ya no es una nueva normalidad ni nada por el estilo, sino es la realidad que estamos viviendo ahora, ¿no? Sino, al final de cuentas, es volverte a adaptar, vivirlo con madurez y, sobre todo, la clave que yo creo es ese reencuentro con tus amores reales y auténticos, ¿no? Y que por eso es que yo les digo que es un amor a la vida y un amor a los que son protagonistas de tu vida y que en ese sentido son los amigos, ¿no? Que hay cierto amor en potencia y que es lo que hace que con los que haces clic, con quien hay química, con quien te da curiosidad, con que se parece, no se parece a ti, con quien te hace pasar las peores de tus bilis, aún así en este de pandemia vas y los buscas. Que yo creo que también es algo interesante del aislamiento social, ¿no? Que te das cuenta que estás rodeado de mucha gente, pero al final tienes tu círculo de confianza y es a los que vas a buscar siempre y que buscas que te nutran. Entonces, yo te agradezco, Tania, que después de X tiempo, y aunque me acuses que te bloqueé, porque sí lo hice, nos volvamos a hablar.
¿Me eliminó?
Es el efecto que provoca.
Sí, te odio, pero te quiero. Entonces, que nos volvamos a encontrar y que sigamos en esa misma sintonía, creo, ¿no? Que al final, yo creo que, retomando lo que decía Chelu del tiempo, o sea, nos preocupamos mucho por el tiempo, pero al final somos seres eternos, y al final el tiempo es un parámetro relativo, ¿no? Y seguimos en la misma sintonía y así retomas el capítulo así como ese libro viejo que dejaste de leer, pero sigue interesándote y vas ahí escribiendo día a día cosas chidas, ¿no? Entonces, pues nada, mucha flor, mucho amor, basta.
Bueno, y regresando a mi anécdota, a mis vivencias, sí, a lo que hablando, pasé bien. En este 2020, sí, sí.
Es cierto.
Bueno, ¿qué les cuento? O sea, pasó mucho, pasó cambios, afortunadamente en mi familia o cercanos, a excepción de los familiares de Chelu, pues no viví ninguna, nadie murió cercano, a Chelu también, pues no sé, estuve ahí con él cuando sucedió y de verdad se siente, ¿sabes? O sea, se ha vuelto también una persona muy cercana a mí, entonces pues obviamente sí lo sientes. Y lo que sí pasó fue que es que pasó de todo. O sea, para empezar, en marzo estaba viviendo en Puebla. Ya no estoy en Puebla, como bien lo saben. Ya estoy en Puerto Escondido, Oaxaca, de donde soy. Me cambié de residencia. No me cambié de trabajo, porque renuncié a mi trabajo y ya lo dejé muy hasta allá. Y ahorita estoy en cuarentena. Ando de freelance, dijera Celis.
Cuarentena.
¿Qué más pasó? Ya no tengo vesícula, perdí un órgano recolector, también eso me pasó en cuarentena, porque ya no tengo vesícula tampoco. Pues cambié drásticamente mi vida, pero fue un cambio para bien, ¿saben? Creo que una de las cosas que ya han dicho mucho aquí, Raúl y Chelu, es que aprendes a vivir contigo mismo, y me di cuenta que, o sea, no me aguanto, de verdad, vivir, o sea, como mi soledad. Yo soy de las personas que todo el tiempo quisiera estar acompañada, yo disfruto muchísimo la compañía, y ahora como me quedé sola por pandemia, porque no podía salir, aparte por lo de la operación, porque no estaba cerca a mi familia, vieran cómo lidié con ansiedad, con depresión, con un montón de cosas, un montón de emociones que no sabía cómo manejarlas. Entonces estuve en terapia psicológica, llegué al punto de decir, no es que estoy aquí haciendo nada, necesito a mi familia, creo que es muy importante tenerla cerca de vez en cuando tienes momentos de crisis. Entonces llegué a Puerto, puse un pie, llegué, desde que llegué, se los juro, a la casa, ya, o sea, ya no sufrí de ansiedad, ya dormía bien, ya no, o sea, ya estaba tranquila. Entonces, estuvo padre el sentir todo ese tipo de emociones, porque supe que estaban ahí, ¿no? Esperando salir. Obviamente sí las calmé un poco, pero al llegar aquí, al llegar con gente que quiero, con gente que me da paz, está súper bien. Hice cambios muy drásticos, les vuelvo a repetir, pero creo que para bien. Entonces, la cuarentena me enseñó a conocerme a mí misma, saber que efectivamente tengo muchas cosas en las cuales, pues no sé, tratar y lidiar con ellas y tratar de mejorarlas. Me hizo dar ese paso, eso me comentaba Raúl, a esa conclusión llegamos cuando nos echamos un chisme como de 3 horas, que gracias a la cuarentena pude hacer esos cambios que quería hacer, pero no me atreví a hacerlos. Entonces vino la cuarentena y me dio, no fue un empujón, fue una patada para que yo los pudiera hacer. Y en esa, a mí en lo personal, la cuarentena me ayudó a hacer muchas cosas que quería hacer y no me atrevía. Entonces, aquí estamos, amigos.
Por ejemplo,
dejar mi trabajo que no me gustaba, dejar la ciudad que ya, pues, ya no me daba. Salió una relación también la tóxica. y cambiar mi estilo de vida. Al final de cuentas, las emociones era un punto muy, muy, muy interesante que tocaron. O sea, de verdad, si estás bien emocionalmente, también estás bien anímicamente. Entonces, yo siento que uno de los factores por los que me hayan quitado quizá la vesícula, aparte de que pues no comía bien, eran mis emociones. O sea, todo el tiempo estaba con las emociones no positivas. Entonces, ahorita cambié radical eso, ¿sabes? Ahora soy una persona amor y paz. Volví a ser yo y me encanta ser yo. Yo dejé de ser yo allá y me gusta ser yo nuevamente y ser una mejor versión. ¡Ah!
Qué bonito.
Y pues, ¿qué les cuento? O sea, de estas tres personas, queridos podcastescuchas y los que nos están viendo, les agradezco muchísimo también porque Chelo estuvo ahí todo el tiempo desde que volvimos a reencontrarnos porque habíamos perdido comunicación, pero todo el tiempo he estado ahí escuchándome.
Ahí está el pan. Ahí tiene que ser. De ahí eres.
Escuchándome, aconsejándome, no sé, compartiendo. Te das cuenta quiénes están en esos momentos difíciles de cambio y me encanta. Gracias, Chelo. Celis, todo el tiempo, Dios mío, todo el tiempo estaba hablando con ese hombre, cómo no te aburriste de mí. Y pues, ¿qué te digo? Igual, Raúl, tú esa terapeada que me diste, esa plática motivacional tan cabrona, en serio, esas tres personas las quiero muchísimo y gracias. También ¡ya acabé! ¿Quién sigue? ¡Ya! Venga, ¡no voy a llorar! No.
Gracias por considerarnos dentro de tu vida también. Este evento ha estado muy descontrolador, ha estado muy, muy imprevisto. Creo que a todos nos agarró como que en curva. Tenemos una amiga en común que se llama Daisy, que ella nos repite siempre que no, es que el 2019 era el año bisiesto, el año funesto, el 2020, el triángulo esotérico maldito.
No, pero di esa teoría así como es, porque esa teoría que dice nuestra amiga Daisy está muy, muy buena, pero dila de verdad así como va. Escuchen, Raúl y Chelo.
A ver.
Es que no me acuerdo bien tiene que ver con todo el santoral, con que cada cierto tiempo vienen años de calamidad y que ya el santoral.
O sea, es Daisy Mohammed. Ya es Daisy Mohammed.
Sí. Ella bien espantada en enero y tras cuarentena.
Y, o sea, coincidió. A ver, yo me acuerdo un poquito más. Dice que hay años de depuración. Y los años, esa es una teoría que tiene una creencia que tienen en el istmo de Tehuantepec. Aquí en Oaxaca somos muy, muy, muy brujas. Creyentes, ¿no? De muchas cosas también. Entonces.
Yo invito.
Un día hay que hablar de esos temas, los mil y un hechizos
apasionantes.
Bueno, yo no he hecho ninguno. Regresemos al tema. El punto es que en el istmo de Tehuantepec tienen una creencia de donde hay años de depuración. Y los años de depuración, pues es donde mucha gente muere. Hay muchos cambios drásticos, pero se caracteriza porque hay muchas muertes de personas. Se depura el mundo, pues. Entonces, los años de depuración supuestamente es cuando es año bisiesto. Y cuando el primero de enero cae en martes. Entonces, Daisy nos estaba diciendo que el año pasado me parece que fue un año bisiesto. Y este año cayó el primero de enero en martes. Entonces, dijo que el año pasado, o sea, hubo muchas muertes. Y ya nos preguntó como de, a ver, o sea, en su círculo, gente que haya muerto. Y sí. Entonces nos dice, y es que este año, o sea, la gente está asustada también porque es un año doble de depuración. O sea, este año cayó un martes, sí. Entonces, o sea, no, lo de la pandemia estaba lejos, o sea, así como que ya escuchabas que había un virus por allá en el otro lado del mundo, pero pues lejos, ¿no? Entonces, cuando se viene todo esto, fue como de no manches, pinche Daisy, bruja, cabrón. O sea, de verdad coincidió muy, muy, muy cabrón. Y a mí me empezó a dar miedo porque a mí todavía no me operaron de la, operaban de la vesícula. Y le decía, güey, es que capaz me depura a mí el mundo. O sea, no me quiero quedar ahí en la plancha media operación de vesícula, ¿sabes? Empecé como un miedo bien cabrón. Pero pues no, todavía no, todavía tengo, tengo para rato, para dar guerra. Pero esa es la teoría, esa así, así base.
Pues. Pues está, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Muy esotérica, pero pues sí, para eso sirven las creencias, ¿no? Básicamente, eso es que coincidan, esa es la ese es el toque sorpresa de las teorías. Entonces, pues la neta no está tan mal. Ahorita, la neta puedes creer lo que quieras, ¿eh? La neta todo encaja, todo acierta. Hay tantas cosas, ya no sé qué decir.
Híjole, bueno, pues ¿qué les puedo decir que ya no les hayan dicho sobre el 2020? En lo personal, para mí representó un año de cambio. De igual manera, yo ya venía teniendo unos conflictos de salud en el 2019, no de parte mía, sino de parte de mi actual pareja. Se agravaron en... sí, pareja, de la persona con la que duermo.
No, es que dice pareja, te hice bullying.
Ok, no, sí era pareja, copé. Entonces, ahora en este 2020 se pusieron, todavía más mal. Sufría de cáncer en el pulmón, entonces se requería de extirpar la mitad de un pulmón, la mitad de otro pulmón. Amigos, no fumen, hace daño. Uno dice,
ay, no me estés regañando.
Pues nunca me va a llegar.
Sí, me cayó la piedra. No, me cayó la piedra.
Sí, no, pues mira, todos alguna vez hemos fumado acá. Por lo menos alguna vez hemos probado un cigarro, no podemos decir que, ah, no, eso no, del diablo, no, guácaras, no, alguna vez.
No, mamá, no es cierto.
Entonces, no, nada más no lo conviertan en un hábito, no lo hagan si empezaron por presión social o porque se ve chido, si les gustó, pues está bien, pero no empiecen por presión. El punto es que este cáncer, pues ya era metástasis, porque uno, dos, ya. Moviéndose por todo el cuerpo. Entonces para mí fue un año muy pesado en el que tuve que valorizar, ¿no? ¿Qué es lo que valoro más? Valoro más el trabajo en el cual no me encuentro a gusto, no estoy bien, en el que pues no veo que vaya yo a avanzar o me lanzo yo a tratar de encontrar nuevas oportunidades para precisamente para estar más tiempo con la persona que me agrada o para crecer más como persona, porque precisamente dije, bueno, voy a aprovechar este momento para empezar a estudiar para profundizar más mis estudios, pero llega el 2020, entonces adiós freelanceo, adiós escuela, adiós todos los bellos panoramas que tenía yo. Y de verdad siempre intento ser como positivo ante todas las cosas que tengo enfrente.
Que llegan.
En esta ocasión sí dije, me están bombardeando de todas partes. Y yo creo que sí, este año sí es como una prueba de fuego para todos. Yo creo que no hay muy pocas personas que puedan decir que realmente este 2020 les vaya a dejar un grato recuerdo. O sea, incluso aunque si formas parte de alguna actividad que se ve beneficiada por todo lo que está sucediendo, definitivamente 2020 es un año un poco... Ya va a ser un año histórico. Entonces yo creo que a mí lo que me sorprendió fue la facilidad para adaptarme, para cambiar desde el momento en que, por ejemplo, incluso para realizar el podcast, cuando empezamos a platicar con Tania estaba atravesando su propia crisis personal, yo estaba atravesando mi crisis también. Entonces dijimos, bueno, pues ¿qué puede ir más mal? ¿Qué puede no salir si no
intentamos salir peor? Ahorita.
Exacto, si no intentamos ahorita, a lo mejor ya después no vamos a poder intentar nada, ¿no? Entonces, henos acá, después de un chingo de meses de cuarentenación, pues ya riéndonos un poco de las cosas que nos han pasado, de los momentos pesados que hemos tenido en este tiempo. Y pues yo solamente puedo decirles que aprovechen las oportunidades que tengan. Nunca crean que se están acabando las oportunidades, o nunca crean que no pueden hacer otra cosa o no pueden cambiar el estilo. Yo creo que siempre, si uno decide hasta aquí llegó lo que estoy haciendo y puedo encontrar una forma de hacerlo mejor, o de hacer una cosa diferente, o de dedicarme a una cosa que no había intentado, pero que me gustaría mucho probar, que lo hagan, ya casi está por terminar el año, y pues yo creo que si no lo hacen ahorita, quién sabe si lo vayan a poder hacer. No sabemos si vamos a acabar el 2020, no sabemos qué va a llegar en el 2021. De todas todas las catástrofes también es lo que más, yo puedo decir que en lo personal me gusta, porque soy una persona a la cual le gusta mucho la ciencia ficción, me gusta mucho lo sobrenatural.
Se sintió en película.
De todas las catástrofes, neta, de todas las catástrofes de películas, nos tocó la más relax, en el sentido de que es la que depende de nosotros, depende de nuestras acciones, depende de nuestro comportamiento. No es el meteorito que cae sobre la Tierra y destruye medio continente, no es el volcán en erupción que arrasa media ciudad y contamina la atmósfera, no es el tsunami que se lleva medio mundo. O sea, básicamente toda esta catástrofe literal está en nuestras manos, no está en las manos ni de los políticos, ni de los partidos, ni de las religiones, está en nuestras manos y nosotros estamos decidiendo literal con cada día, con cada acción, el futuro. Y creo que nunca había estado así como tan tangible esta posibilidad, y a mí desde esa perspectiva me agrada mucho, porque digo, estamos viviendo nuestra propia película apocalíptica casi todos los días. Y cada uno está decidiendo ahora sí que cómo se desarrolla su personaje. Así es que decidan bien y decidan una cosa que les traiga alegrías y beneficios, no solo para ustedes, sino también para la gente que los rodea. Yo creo que eso es todo.
No, está padre, está padre. Qué padre poder hablar con ustedes de este tema, porque creo que como personas a veces nos cuesta mucho trabajo profundizar en lo que nos inspira todos los días, ¿no? Y al final, al tocar este tema de transiciones, así como las capas de la cebolla, irte al centro, como que sale quien verdaderamente eres, ¿no? O sea, al final, qué padre que cada uno de ustedes, desde su lugar en el que están, nos ha dejado algo, ¿no? Yo les puedo decir que igual, o sea, este año para mí ha sido de mucha transición, y parte de lo que platicaba yo con Tania es un proceso que no nada más es en este año, en estos 9 meses que llevamos de confinamiento palpable en México, sino que es algo que se ha ido escribiendo desde hace mucho tiempo. La consecuencia en cómo lo estoy viviendo ya ahora es porque yo puedo ser capaz de entender mi historia. Y le decía a Tania, bueno, la verdad es que a mí muchas cosas de las que me ha tocado vivir me han ayudado a vivir de la forma en la que estoy experimentando ahorita la pandemia, y los regalos y los frutos que puedo obtener es a razón de toda la historia, pues. O sea, así como tú decías en esa imagen metafórica de que somos los protagonistas de la cuarta temporada, la quinta temporada apocalíptica de la historia de nuestras vidas, nueva temporada, nueva locación, con nuevos personajes, el mismo drama, pero con más intensidad, porque es en el contexto pandémico, ¿no? Al final el protagonista eres tú, y yo creo que es parte fundamental de la razón y del sentido que va a tener nuestra existencia. Número uno, que nos creamos protagonistas. Número dos, que tengamos control de ese guión que se está escribiendo todos los días, pues. O sea, de verdad encontrarle un sentido a lo que estás haciendo. Ok, hoy me siento así, hoy me pasó esto, pero ¿qué es lo que viene más allá? Y a mí uno de los regalos que me ha dejado este tema es precisamente esa conciencia y ese sentido. ¿Cómo se logra? Pues volviéndote reflexivo. Yo platico mucho cuando se toca el tema, decir, es que la verdad es que la humanidad, y en lo personal Raúl Montero, estaba muy soberbio, que la vida comploteó para que me encerrara, ¿no? Si de por sí yo ya estaba preparado para vivir muchos tiempos de soledad, fue ahora la prueba de fuego. Fue así la graduación a mis 40 años. Es decir, ¿sabes qué? Andas tan soberbio y tan creído que te quieres comer el mundo. A ver si es cierto. Hay confinamiento total. Tus planes que tenías, ¿sabes qué? Y sumando a eso, te van a cambiar de tu trabajo a otra ciudad, ¿no? A ver si es cierto que tu ideal de transformar, de sacar de lo más bajo a tal, de volver rentables a las personas y a las empresas y el sentido, lo puedes hacer, ¿no? Entonces, también es como decir, ok, me está sucediendo y mi propósito de vida, que yo ya lo tengo sembrado y que creo saber cuál es, pues de ahí me agarro, ¿no? Y le cobro un sentido, ¿no? Entonces, te decía, a mí me ayudó mucho este tiempo para ser más reflexivo, que sí, no fue de la noche a la mañana volverme reflexivo, sino retomar ese tema, ¿no? De meditar, de saber, de así locamente de repente platicar conmigo mismo y reírme conmigo mismo. Y también ir y buscar a la gente que te ha dejado algo y reconciliarte también, ¿no? O sea, es reflexión con uno mismo, también me ha dejado reconciliación, ver la vida de otra forma, porque como les decía, la vida me fue preparando, y el año pasado, noviembre del año pasado, fue un tema de duelo muy fuerte para toda nuestra familia, ¿no? En el caso de mi familia, después de X tiempo, tuvimos el fallecimiento de uno de mis tíos, que es médico. Va a cumplir el 2 de noviembre, justamente un año de fallecido, pero nos fue un evento así disruptivo, hablando de los nuevos términos que se están ocupando. Así, nos salió a todos tal. O sea, yo les puedo decir que yo tenía planeado ir a almorzar con ellos el 2 de noviembre con chocolatito y pan de muerto allá en Oaxaca, y pues resulta que no, que la vida nos cambió esa experiencia familiar de desayuno por tener los preparativos para su funeral. Él tenía 50 años, médico profesionista, súper deportista. La noche anterior, él con su familia cenó y al otro día no estuvo más. Entonces, de repente, a raíz de ese evento, ponerte a reflexionar el verdadero sentido de la vida, ¿no? Entonces, de allí, te estoy hablando del año pasado, estamos en ese mood de superar el duelo. Empieza otro duelo de decir, bueno, está en crisis el mundo, se viene la perspectiva económica, desempleo, hay que correr a personas, sálvese quien pueda, casi, casi. Y pues te vas preparando, ¿no? Y obviamente es ponerlo con madurez. Y una de las frases que yo tengo muy en cuenta es decir, tenemos que vivir con esperanza, ¿no? Y obvio, como ustedes decían, todo el mundo es libre de creer en lo que quiera, pero al final tienes que creer en algo que sea esperanzador. Si crees en algo que va a ser devastador, pues la neta estás perdido, pues. Y tú mismo te vas a construir en ese sentido. Y es, bueno, espera tiempos mejores, prepárate para tiempos mejores, ¿no? Van a salir las cosas bien, esperamos lo mejor, pero estate preparado para lo peor, ¿no? Al final de cuentas, no pierdas ese sentido. Espera que nos va a ir bien, pero también no te descuides y sé preventivo, que creo que en el ámbito profesional creo que es algo que va a ser la tendencia. Más bien es, ¿qué tanto te dejó este periodo de contingencia en prevenir, ¿no? El ser humano quiere ser, es controlador por naturaleza, pero ahorita las cosas se salieron de control, y por lo tanto, todo el tema de prevención, ser previsor, tener esos panoramas del ambiente ideal, el fatalista, bla, 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 se está retomando, y todo el mundo ahorita sí, en su diagnóstico FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, la parte
pura
de
amenazas,
debilidades y amenazas, ahí a más no poder, amenazas, ¿qué esperamos? El ataque terrorista ya pasó con el 11 de septiembre, visto. La pandemia la estamos viviendo ahorita, ¿qué esperamos? Que vengan los marcianos, la guerra nuclear, que me enferme totalmente, y que es parte también de decir, bueno, sí, a lo mejor ayuda mucho ser fatalista, pero no nada más para que te deprimas y te vuelvas conflictivo, sino para prepararte para algo más y de decir, bueno, ¿qué pasaría si? Y eso es lo padre de jugar con las probabilidades, ¿no? Que te puedes proyectar en un ambiente negativo y de ahí sacar lo mejor, ¿no? Pero obvio, eso no lo puedes hacer tú solito, porque si no te vuelves un pinche maníaco, ¿no? Entonces, por eso es que a lo mejor, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo ahora, pues hay que aprovechar mucho estos espacios, ¿no? De tecnología que ya estaban desde hace 10, 15 años, pues la llamada de Facebook y el videochat y el Hi-Fi y todas las redes sociales ya existían. Nada más que ahorita nos dimos cuenta que le tenemos que sacar otro jugo, pues, el ser protagonistas y decir, bueno, ya hay más tecnología, ya es más ágil, ya no tengo que esperar la llamada del tono del modem a que me conecte ya en un 2x3. A la hora que sea, extraño. A la hora que sea, estamos platicando nosotros tres, disfrutándolo, y a lo mejor tú, Celis, que estás en el otro continente, no nos sentimos lejanos, pues, ¿no? Y a pesar de que estemos encerrados en nuestra habitación ahorita, no estamos solos, ¿no? Y que también es parte de ese tema que en lo personal y en lo espiritual, pues decir, bueno, aquí hay un acto de fe, pues yo sé que estoy hablando con ustedes y me están escuchando y los podescuchas nos están escuchando y sé que alguien lo va a escuchar, pero no tengo la garantía de que así sea. Estoy haciendo un acto de fe y estoy esperando en que lo que estamos platicando les entretenga, les divierta, les deje algo, ¿no? Y al final es parte de verdad decir, bueno, mi vida sí está siendo trascendente, ¿no? Y yo creo que sí tiendo a ser muy espiritual, muy reflexivo, pero también pues es parte del show, ¿no? O sea, tienes que tener esas etapas y ser integral y también reírte de la vida, reírte de la muerte, que es muy, parte mucho de nuestra cultura, pero ser responsable, sobre todo, ¿no? Que tú tienes la sartén por el mango y pues nada. Eso es lo que yo creo y que me dejó este 2020. Aparte de que pues también fue depurar, ¿no? Como ustedes decían, ¿no? Me volví a encontrar con ciertas amistades, me di cuenta a quienes de plano no tengo que dejar, ¿no? Porque también hay quienes son tus caballitos de batalla y por más que quieras separarte de allí, tienes que mantenerlos, ¿no? Y decir, bueno, pues ni pex, es una responsabilidad que yo asumí, pues vamos, ¿no? Y también, a pesar de la distancia, poner los medios, ¿no? Y si es, tal vez es crisis de los 40, pero es también una etapa de mucha madurez, ¿no? Y pues sí, no sé.
Pues no sé, una...
Sí, qué feo, ¿no? Te tocó crisis pandémica, crisis de los 40, crisis... ¿Qué otra crisis?
Todo, muchos cambios.
Pues yo espero que no me toque ninguna crisis que sea demasiado agresiva y que esté preparado para recibirla, pues, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues por eso es que uno pone los medios, pues porque dices, bueno, sí, en esencia es vivir la crisis, pero porque es una transición, ¿no? Es una metamorfosis, una catarsis en sentido positivo,
adaptarte a lo que viene.
Adaptarte a lo que viene, ser fuerte y sobre todo, pues decir, bueno, si no tengo el control, como tú decías, esta pandemia, la ventaja que tiene es que es algo que aún así, en el peor de los panoramas, lo podemos controlar nosotros. Está en nuestras manos y yo creo que al final de cuentas es eso, ¿no? Aprender a ser consciente de que sí está en tus manos, pues eres dueño de tu vida, no estás predestinado a eso. Y si de verdad voy a creer en que estoy predestinado a algo fatal, pues ¿para qué me estreso? Pues ya sé.
Tú me dijiste una frase la vez que hablamos, que era... Que no nos ponen algo que no podamos superar, ¿o cómo?
Soportar.
Sí, a ver, sí. Dínola.
O sea, lo que nos pasa en la vida, yo sí estoy convencido que lo que nos pasa en la vida, y es en lo que les decía de cómo la vida es maestra, ¿no? La vida es maestra, ¿no? Dentro de sus roles, ¿no? O sea, pensando en que la vida te enseña y te construye. Y en esa pedagogía que tiene la vida como tal, no es tan injusta como para ponerte en algo que tú no tienes la capacidad de vivirlo. Las circunstancias se van dando, pero porque tienes esa capacidad de superarlo, ¿no? Y al final de cuentas, cuando uno llega en un momento de crisis a decir, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Bla. Pues al final de cuentas es porque no hay nada más que no puedas soportar tú, ¿no? Y cuando a veces me preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No es la clásica de responder, bien, gracias, ¿y tú? No, sino más bien, yo estoy como yo he permitido que esté hasta el día de hoy, ¿no? Estoy disfrutando esta etapa. Tal vez para los demás no es la vida más atractiva, la vida ideal, pero para mí lo está siendo y lo estoy disfrutando. Y estoy aprendiendo a soportar eso que me está pasando.
Exacto. No, tienes toda la razón. Mientras uno continúe a respirar y continúe a moverse y pueda comunicarse y pueda actuar, tiene todas las posibilidades de cambiar su panorama, incluso solo moviendo la boca y pidiéndolo. Porque esa también es una cosa que he visto mucho en estos tiempos pandémicos, que muchas personas... aunque estén, que ven que ya no resisten, que verdaderamente ya no pueden, no se atreven o a tomar una decisión o a pedir ayuda. O simplemente, a lo mejor no ayuda o pedir un consejo, ¿no? Que no son capaces, como decía un poco Chelu, no son capaces de reconocer que hay algo que les desagrada, que no les incomoda, que no soportan más, pero que tampoco son capaces de expresar o de solicitar, digamos, ya no tanto de que tú pidas ayuda y resuélveme esto, sino que simplemente para decir, ¿sabes qué? La estoy pasando mal, como simple desahogo. También como que esto nos llegó como muy de frente, que no hay esta costumbre de expresarnos. También es como una idea un poco del machismo que tengo yo, que pues precisamente con la cultura con la que nos han crecido, pues... al género masculino, no a todo el género masculino, pero en su gran mayoría a todos, no se les permite precisamente eso, ¿no? Expresarse y decir, hoy me siento mal, hoy soy el padre de familia que se quiebra y que debe de pedir ayuda a las hijas, hoy soy el padre de familia que tiene miedo, que yo lo veo, por ejemplo, con mi padre de familia, con mi papá, que no se arriesga a pedir ayuda o no se arriesga a afrontar sus pequeños achaques de la vejez, pero que pues para él son todo su universo, ¿no? No nos arriesgamos a cruzar eso. Y al final de cuentas es también deber de nosotros, cuando detectamos ese tipo de cosas, decir, no te preocupes, ya me di cuenta que tú no puedes expresarlo, pero yo estoy aquí. A veces también eso hace un paro, así es que amigos que nos están escuchando, si ven a una persona muy querida, muy cercana, que ve que está atravesando en este momento un periodo difícil o algo así, pues no duden, si no estén dentro de sus posibilidades, darles la mano, simplemente con expresarles su apoyo, con expresarles el cariño que sienten hacia esa persona. Yo creo que con eso a veces basta y sobra.
Sí, y sobre todo también el que, como tú dices, es algo que traemos ya arraigado por cuestiones culturales tal vez, y sobre todo porque es muy humano. O sea, el ser humano por naturaleza tiende a ser individualista, y en ese ser individualista quieres ser protagonista tú solo, ¿no? Y a lo mejor puede sonar un poco contradictorio que todos tenemos esa capacidad de salir por nosotros mismos de nuestras broncas, pero tienes que darte cuenta que eres un ente social y necesitas de los demás, ¿no? Y al final sí hay que ser muy sutil cuando nos damos cuenta que alguien necesita ayuda, porque obviamente en su realidad puede que te mande a la chingada, perdón por la palabra, si tú llegas a ofrecerle ayuda, ¿no? Entonces es también saber estar cercano, ¿no? Y decir, bueno, hey, aquí estoy para el momento en el que tú lo necesites, ¿no? Y obviamente, pues también eso va a derivar siempre y cuando tú seas generoso, estés atento a los demás y sobre todo tengas algo que dar. Porque si de plano no eres la persona adecuada para resolver las situaciones, pues de determinado momento vas a estar dando algo que no es, y el de las dificultades va a ser tú, ¿no? Y vas a caer en una relación tóxica, parasitaria, tal vez, ¿no? En el que te van a estar sanguijueleando, ¿no? Entonces también hay que ser muy inteligentes y valorar, ¿no? Pero bueno, ya me estoy desviando de muchos temas, y al final es reconocer que naturalmente quien te va a ayudar tiene que ser la gente con la que puedes tener estos diálogos, pues. Y que al final son tus amigos, es tu familia, es la gente que te quiere y te conoce, ¿no? Sí, por ahí, claro. A veces yo tengo un punto de quiebre con mi mamá y mi papá, de que me dicen, es que a veces tú eres muy diferente con nosotros, pues, ¿no? Porque te conocieran como eres de hijo de tu ping-pong papas, porque con nosotros eres diferente. Y al final es decir, bueno, es que ellos me conocen en otros ámbitos y a lo mejor me siento con la libertad de ser de otra forma, porque yo sé que ellos, a pesar de todo, me aman y están allí, ¿no? Y hay muchas cosas que sí hay que trabajar directamente con ellos, pero pues también, pues gracias a ellos eres quien eres, ¿no? Entonces sí es como retomar ese tema de... Yo sí soy muy de familia, muy de amigos, muy de dialogar, de tratar de entender, pero también, pues al final de cuentas, no tienes. Hay veces que no tenemos que decir nada más que escuchar y permitir que la otra persona se desahogue, ¿no? Y tratar de entender. Y si no tenemos la capacidad, pues canalizarlo con quien sí pueda ayudar, ¿no? Porque a veces también es lo importante, ¿no? O sea, no está en nuestras manos más que tal vez canalizar y acompañar y disfrutar y tratar de ser felices, ¿no?
Oigan, pues en conclusión de todo lo que hemos dicho, concluimos que el 2020 obviamente va a quedar en la historia de la humanidad, de la vida. Va a ser un año inolvidable por muchas cosas que sucedieron, que están sucediendo todavía. Y pues hacerles la recomendación, como menciona Chelu, ¿no? A las personas que todavía no creen, que todavía no se cuidan, que no esperen a que de verdad algo les pase en su familia, que alguien muera, porque ahorita es lo más que puede pasar, ¿no? El ya no existir en este plano de la vida. Entonces, invitarlos a que se cuiden, invitarlos a que puedan cambiar un poquito esa mentalidad incrédula que tiene la gente mayor, que vean lo que está pasando y pues que se cuiden. Porque si no, como tú dices, si no nos cuidamos nosotros, pues ¿quién? Hay que ser individualista, sí, lo acepto, pero pues también vives con más personas, ¿no? Entonces, al no cuidarte, tú también descuidas a los demás. Pero, pues, para concluir, gracias por haber estado con nosotros. De verdad, disfrutamos mucho. No sé cómo te la pasaste.
Pues bien, si no me hubiera quedado callado, si no, no hubiera hablado.
Hasta el final, dejaste tu yo platicador hasta el final.
Pues es que es parte de, yo creo, Y pues nada, muy a gusto, y sobre todo el tener la oportunidad de conocerles un poquito más con otro tema que tal vez a lo mejor no es tan común que nos pongamos a hablar de eso. Y sobre todo yo creo que es una llamada a cada uno a no ser superficial, ¿no? O sea, la gente con la que nos contactamos, yo creo que todo el mundo y yo estamos hartos de nada más por encimita. Todos queremos algo que sea más arraigado, ¿no? Entonces... Sí, yo sé que amigos, como con los dedos de las manos, pero pues al final profundicen con la gente con la que están y no perder la oportunidad de darte, ¿no? O sea, ya la vida y su inteligencia de cada quien se encargará de trabajar eso, pero nunca desaprovechar la oportunidad de expresar y mostrarte quién eres, que creo que también es parte de la esencia de este podcast, ¿no? Decir, al final de cuentas no hay etiquetas, no hay parámetros, es barra libre, sé tú quién eres, transmite el mejor sabor tu cóctel, ¿no? Hoy tal vez si quisiéramos ponerle cómo estuvo esto, pues tal vez fue como una bebida con un toque de nostalgia, amaderado, así, pero que al final de cuentas sí nos embrutece porque nos soltó la lengua. Y pues nada, o sea, ¿qué es lo que tú ofreces en esa barra libre de la vida, pues?
Hoy soy café de olla con piquete.
Ay, a ver. Hoy soy un mezcalito reposado, así, amaderadito. Oye, no, esa es una de las cosas buenas que trajo esa cuarentena. Fíjense que, como dice Celis, pues no habíamos tenido ya bastante tiempecito platicando sobre qué cosa íbamos a hacer. Y en la cuarentena, con mucho tiempo de ocio y muchos traumas existenciales y problemas y todo el rollo, dijimos, no, o sea, pues vamos a encontrar una salida, ¿no? Vamos a ser productivos, vamos a hacer algo que nos guste, ¿no? Empezó como un proyecto de cuarentena, de pasar por lo menos una hora diferente a todo el caos que estaba pasando, y pues sigue. Entonces nos llena mucho gusto, nos da mucho gusto, perdón, de tenerte invitado. El día de hoy nos pusiste un muy buen sabor de boca. El día de hoy cambiamos efectivamente como a los temas que estamos acostumbrados, pero estuvo muy bueno. O sea, creo que era importante tocar esto que se está viviendo, el 2020 y todos los cambios que todas las personas han tenido. Les contamos un poquito nada más de cómo lo percibimos, cómo cambió para nosotros, qué cosa nos ha dejado hasta ahorita, porque aún no acaba. Pero de verdad, esta plática estuvo muy interesante, disfrutamos mucho tenerte aquí, Raúl, y pues esperamos tenerte en un próximo podcast. Ya sé, porque por ahí me dijeron, es que a todos les dices que quieres tener en tu próximo podcast. Pues es la verdad, amigos, o sea, invitamos a gente que de verdad queremos que esté también en un podcast posterior.
No es choro,
es de verdad, vamos a concretar.
Y al final digo, en ese afán de todos los que ya nos han invitado, por alguna razón muy particular ustedes deciden cómo invitarnos, que creo que va en torno a la amistad, ¿no? Que creo que es un factor determinante. Pero también digo, los que no tenemos el gusto de conocernos en persona, yo creo que también tienen ciertas curiosidades y ciertos temas. Entonces, tal vez ahí en tu página de internet, pues que empiecen a interactuar y digan, bueno, me gustaría que ahora hablen de X, Y, Z, o incluso, ¿por qué no? Alguno de ellos decir, a mí invítenme, porque yo tengo algo muy importante que decir aquí ya, robándoles la producción a ustedes, pero creo que es parte de todo esto, ¿no? Que es un espacio que ustedes crearon para expresarse y obviamente tener distintos puntos de vista de los que están ahí, ¿no? Y pues nada, aprovechar la terapia de hablar.
Sí, claro.
Sí, claro que sí. Ahorita nosotros en Barra Libre, como saben, estamos comenzando, pero estamos abiertos al diálogo. De igual manera, si ustedes quieren enviarnos un mensaje para que nosotros toquemos algún tema en específico, o como dice Raúl, también si quieren ustedes venir a exponer algún tema con nosotros, pues con mucho gusto los recibimos con los brazos abiertos a través de pues cualquiera de nuestras redes sociales. Ya saben que estamos disponibilísimos, ya sea para que colaboren con nosotros o si ustedes nada más tienen alguna cosa que ofrecer, que presentar y necesitan algún canal, pues aquí estamos.
Y sobre todo que compartan. Sobre todo que si les sirvió de algo, que es algo importante, que lo compartan, ¿no? con sus amigos y todo eso, porque yo creo que es parte de la propina digital. Y que aprovechen ahorita que está comenzando, porque después van a tener que hacer cita y pagar.
¿Qué tal, nuestro Raúl?
¿Qué tal, Tania? Acuérdate que yo cobro, Tania. Entonces, después ya sabes, nos vamos a cotizar.
Ha sido un gusto, amigo, productor, publicista, manager, Raúl, tenerte aquí. De verdad, amigo, muchísimas gracias. Me dio muchísimo gusto. Gracias por aceptar la invitación. Y claro, o sea, de verdad, gracias por hacernos la publicidad y gracias por meterte también hasta la cocina y decir que sean partícipes. Claro que sí, porque escuchas, amigos, de verdad, si tienen algún tema, si quieren estar aquí compartiendo, el chisme se pone bueno, podemos hablar de lo que ustedes quieran. Y ¿en cómo te encontramos, Raúl? ¿O no quieres que te encontremos? Tú dirás.
Pues así, tal cual, si ponen en Google mi nombre completo, ahí les va a aparecer.
¿Tu nombre completo? Para los que así, no pusieron atención.
Es Raúl Montero Jauregui, así tal cual. Y si no, métanse al perfil de Tania, al perfil de Daniel, a Chelo todavía no, pero... Ahí van a ver que yo soy muy metiche, yo sí le doy like, incluso hasta comento. Entonces, es la forma más rápida de encontrarme. Pues, o sea, no estoy bloqueado, no es cuenta... Mis cuentas todavía no son verificadas, pero yo las manejo.
Para nuestros amigos que están en casa y que tengan algún problemilla, dinos, Raúl, ¿en qué los puedes apoyar?
Pues nada, pues mira, yo les decía, yo me dedico a la consejería empresarial. En realidad no estoy... buscando gran publicidad, sino simplemente si me quieren agregar, contactar y necesitan en cierto modo un cómplice para sus proyectos, tanto personales como de negocios y lo que sea, me doy un tiempo y les aporto, pues, o sea, la neta, no soy así de decir, ay, no, pues, pues mi objetivo es solo tener clientes y apoyar a las empresas, no, o sea, les puedo decir que Si piensan que su idea está chafa y quieren a alguien que les diga no es cierto, protégela y dale para acá, búsquenme. Si quieren un poquito de motivación o enfrentar la realidad y van a aguantar vara,
soy muy sincero, sí.
Escríbanle. Si me van a escribir para otras cuestiones más allá, simplemente se van a dar cuenta que no les voy a contestar. Ahora no estamos para eso.
Ándale, así. Cuentas claras.
No hay vacantes.
Cuentas claras, amistades largas.
En mi corazón de condominio no hay vacantes, está todo ocupado.
Perfecto.
Híjole, ni modos, amigos stalkers. Ni modos.
Igual si me quieren tirar hate, también eso lo recibo, ¿eh? No pasa nada. Ya me acostumbré también.
Como el veneno que no mata, engorda.
Pues muchas gracias por la aclaración, Raúl. Ya saben, podcast escuchas. Si quieren aventarse al ruedo, ya saben las consecuencias, ya saben a lo que le tiran. Y pues nada, invitarlos a que nos sigan en todas las redes sociales. Recuerden que estamos como Barra Libre Podcast. Y claro, compartan este podcast si les gustó. Estamos en Spotify. Muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado. En Spotify estamos teniendo muy buenos resultados. Y recuerden que también ya tenemos video en YouTube. Entonces vayan, síganos y déjenos sus comentarios, sus sugerencias. Son bien aceptadas. ¿Algo más que quieran agregar, muchachos, antes de despedirnos?
Ya ni supimos por qué nos vestimos de amarillo, pero estuvo chido.
Pues, es que es el color en onda.
Ese es el color. Usen amarillo. Ah. Bueno, amigos.
Para traer la buena vibra y el dinero.
Bye, bye.
Pues gracias. Sigan disfrutando.
Dale, cambien fuera.